Ritmo que nos ha puesto nuestro compañero Jesús María López, y ahora hablar de un tema que es todo lo contrario, no es de ritmo. Bueno, sí habla de los ritmos, sí algo tiene que ver, pero no de este ritmo musical. Vamos a hablar del sueño. Luis Gutiérrez Serantes, nuestro experto en temas de salud, que nos asesoras. Hay gente que lo pasa verdaderamente mal, ¿eh?
Con sí, el hola, tema del sueño. Hola, buenos
insomnio,
días.
Insomnio, problemas de, bueno, pues apnea incluso por la noche. Y que le quita el sueño esto del sueño.
Sí, le quita el sueño esto del sueño. Oye, te ha quedado muy bien, ¿eh? Así para ser un jueves, estás muy bien, estás lúcida. Estás
no te
bien.
Creas. No rasques mucho por si acaso.
Vale.
Bueno,
vale,
cuenta
vale,
tú
vale,
qué problemas.
Bueno, venga, habituales. Vamos a hablar. Hoy hablamos de dormir, ¿no? Uh-huh. Y hoy hablamos sobre todo del buen dormir. Los médicos utilizamos una frase que nos encanta, ¿no? El sueño reparador. Pero bueno, ¿qué es eso del sueño reparador? Pues que a la mañana siguiente, o por la mañana, después de haber dormido, pues te encuentras bien,
estás
te encuentras lozano, tus músculos responden, tu mente está lúcida y decimos que has tenido un sueño reparador. Pero esto no pasa siempre. Hay personas que al dormir mal les ocurre todo lo contrario. Es decir, se encuentran cansados, agotados, con mal humor, tienen riesgo de empeorar enfermedades de tipo metabólico, de tipo
psíquico. La gente que duerme mal está más gorda también.
Sí, también. Sobre esa teoría hay varias cuestiones, ¿no?, que ahora nos lo van a aclarar seguro. Dicen que como te despiertas te vas a la nevera, coges las cosas dulces, la grasa.
No creo que sea solo eso.
Bueno, ahora lo veremos, ¿no? Una persona que llega a los 78 años de edad, pues habrá pasado 9 años viendo la televisión. Habrá pasado, por ejemplo, 4 años conduciendo y habrá pasado un tercio de su vida, o sea, 25 años, lo que es en la cama. Porque está en la cama intentando dormir o durmiendo de verdad y teniendo un sueño reparador. Pero
yo
un
no.
Tercio lo pasamos en la cama.
Yo no.
¿Tú no?
No. No me va. Mira, yo presenta a nuestro invitado
canta,
hoy, a
canta.
Nuestro experto. No, no, que duerme menos horas, que duermo menos horas.
Vale,
que duermo muchas menos horas. Mira, vamos a salir de dudas con un experto, con el doctor José Abarrullo. Él es neurólogo y tiene esa especialidad de sacarnos de dudas con el sueño. Acaba de publicar, además, para si nos dejamos algún asunto.
Ha venido a hablar de su libro.
No, y además está muy bien porque sí, si nos dejamos alguna cosa, alguna pregunta que esté alguien en casa diciendo, ¿esto por qué no se lo han preguntado con lo interesante que es? Pues seguro que viene en el libro. Escogerse el libro, Sueño con dormir, que está muy bien también traído, el título, todo lo que es que saber sobre el fascinante universo del sueño, sus trastornos y cómo solucionarlos. Y el doctor José Abarrullo pues ha tenido el detallazo de venirse aquí a contarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días, un gran placer.
Dice el doctor Gutiérrez que un tercio de la vida la pasamos durmiendo y habrá gente que, como yo,
dice,
yo no duermo 8 horas. ¿Hace falta de verdad dormir 8 horas?
Ese es uno de los problemas que tenemos con el sueño, y es que no hay normas que son válidas para todo el mundo. Hay gente que necesita dormir menos, hay gente que necesita dormir más. 7-8 horas es un poco la media de un adulto en general. Y lo ideal sería dormir esas 7-8 horas para la mayoría de nosotros, en todo caso.
Claro, pero si hay alguien, perdona que insista, estoy en el caso,
perdona,
es que me voy a morir antes o algo.
La
gente que duerme menos de esas 7-8 horas, ¿tiene algún riesgo por dormir esas horas de menos?
Bueno, el sueño, dormir, sigue siendo un gran misterio. No sabemos muy bien para qué sirve el sueño, pero todos los científicos o la gente que se ocupa del sueño estamos de acuerdo en que el sueño sirve para estar bien durante el día. Si estás bien durante el día es que probablemente el sueño de la noche ha sido recuperador y que todo funciona bien. Lo que marca un poco la calidad del sueño es cómo nos encontramos durante el día.
Lo que decía Luis, ¿no? Lo que
justo.
Decía el doctor Gutiérrez,
sí,
de levantarse...
Si estamos bien,
pues
en
eso.
Forma, con todas
animado
cosas.
Y con ganas de hacer cosas.
Claro.
Y la pregunta es, ¿por qué dormimos mal? ¿Qué circunstancias hacen que tengamos un mal dormir?
Pues muchas, muchas. Finalmente, el sueño es un fenómeno muy complejo y está sometido a múltiples influencias. Puede ser influencias del exterior, ¿no? Pues la temperatura, ahora que hace mucho
ahora
calor.
Hace calor y cuesta más.
El ruido, la luz exterior. Pueden ser también todas las influencias internas, ¿no? Nuestro cerebro que trabaja demasiado, que estamos muy estresados. Pueden ser las enfermedades del sueño. Hablábamos de las apneas, el síndrome de piernas inquietas, las parasomnias, y todas esas influencias pueden venir a perturbar el sueño.
Eso, y también soy atípica.
Sí, ¿por qué?
Porque yo duermo con sueño. Yo teniendo sueño, ¿eh?
Claro.
Yo duermo con luz, con ruido, con... Vamos, no te digo que me den patadas en la cabeza, pero casi, casi. Porque...
Bueno, pero necesitas dormir porque una persona sin dormir no puede vivir, ¿no?
No puede vivir. El sueño es una función biológica esencial.
Pero
no
¿es verdad, por ejemplo, que hace falta el silencio absoluto para dormir?
Todo depende de las personas. Hay personas que soportan efectivamente un poco de ruido y que consiguen dormirse. Todo depende también de las características del ruido. Si es un ruido muy intenso, es difícil dormir. Si es un ruido que tiene un significado particular, un significado emocional, también nos va a perturbar. Por ejemplo, alguien que vive al lado del aeropuerto, al cabo de un momento, ya no oye pasar a los aviones. Pero si pronunciamos su nombre al lado o si hay un niño que llora, probablemente va a despertarse. Y esa es una prueba también de algo que es fascinante, que es que incluso durante el sueño nuestro cerebro continúa a trabajar. Incluso durante el sueño más profundo el cerebro continúa a tratar la información y a decidir cuáles son las informaciones que deja pasar y las cuales va a bloquear para preservar el sueño.
De hecho, muchas veces se queda uno dormido viendo la tele a lo mejor y cuando termina la película es cuando te despiertas.
Cuando te despiertas, justo. O cuando hay un silencio, ¿no?
Sí, o cuando alguien sube el sonido en la televisión porque entran anuncios.
Claro,
entonces sube el sonido de repente.
O te la bajan para que te has quedado dormido y para no molestar y es cuando te despiertas.
Y
cuando te
despiertan también, sí. Es como la gente que se acostumbra a dormir con alguien que ronca al lado y cuando ya no ronca ya no puede dormirse porque le hace falta eso, ese ritual para poder dormirse.
¿Y la luz también es impedimento?
La luz es muy importante. Hay que considerar que nuestro sueño está regulado por varios mecanismos, pero uno de los principales es un reloj biológico que tenemos todos en el cerebro, que es un pequeño núcleo que se llama núcleo supraquiasmático, justo detrás de los ojos, y ese reloj es el que marca un poco nuestros ritmos, que dice...
esos ritmos era de los que...
Los ritmos de los que hablábamos. Pues que nos dice aquel momento del día es un momento favorable para dormirse y aquel momento del día, incluso cuando estamos muy cansados, no conseguimos dormir. Pues bien, este reloj biológico está regulado esencialmente por la luz. Durante la mañana hay que tener mucha luz para que nuestro sistema del despertar, de la vigilia, se ponga en marcha. Y durante la noche hay que disminuir y tener la mínima luz posible. ¿Por qué? Porque la luz va a bloquear una hormona que se llama la melatonina, que es un poco la hormona del sueño. Y esa hormona es muy, muy sensible a la luz. En particular, a la luz azul. Y actualmente todos los dispositivos electrónicos...
Las tablets, los móviles,
los ordenadores... Son muy ricos en luz azul porque tienen LEDs, estas luces, y eso va a bloquear la melatonina y va a hacer que nos cueste mucho más poder dormirnos.
Hablando de melatonina, aquí en España no se vende la melatonina,
sí,
pero
sí,
todos
conocen...
¿Ah, sí se vende?
Sí.
Se puede encontrar.
Es que toda la gente, o a lo mejor es la cantidad de melatonina que se vende o la dosis, pero
hay complementos alimenticios.
Hay
donde
mucha gente que se va a Estados Unidos y viene con melatonina.
Con un kilo de melatonina.
Sí. ¿Vale para algo la melatonina?
Sí, pero hay que tener mucho cuidado porque justamente cuando se compra así, por ejemplo, en Estados Unidos, no es considerado un medicamento, es decir, no pasa por las normas de control de la FDA, de la Agencia Americana de los Medicamentos. Entonces, cuando se compra no se sabe muy bien la cantidad, no se sabe muy bien la calidad. Y otro problema es ¿en qué momento hay que tomar la melatonina? Porque hay que ser muy precisos, en general hay que tomarla varias horas antes de irse a la cama, porque lo que queremos es cuando llegamos a la cama que tengamos ese pico de melatonina que va a poner en marcha la máquina del sueño.
Uh-huh. Hay otra cuestión, se ha hablado mucho, orientación de la cama, ¿hacia dónde debe estar orientada la cama? ¿Esto es verdad? ¿Es mentira? ¿Influye? ¿No influye? No,
eso es uno de los grandes... Hay muchos mitos, en realidad, ¿no? Uh-huh. En relación al sueño, ¿no? Por internet se pueden ver muchas cosas, la luna, las ondas electromagnéticas, sí, la orientación de la cama. No hay ningún estudio científico que demuestre que la orientación de la cama pueda cambiar la calidad del sueño, ¿no? Hay que orientarla donde uno se sienta mejor, donde se esté más tranquilo, donde haya menos luz.
¿Y dormir al lado de una corriente de agua favorece? ¿Hace que duermas peor?
Pues si
esto está en internet,
claro,
y todo el mundo,
sí,
y todo el mundo
verdad,
le hace caso. Por eso se lo pregunto, para que nos digan si es verdad o mentira.
Una de las partes del libro es que justamente hemos visto los mitos y realidades relacionados con el sueño y lo que hemos ido a buscar los estudios científicos que han intentado demostrar
o no
todos esos mitos.
Bueno,
pues este sigue siendo, es otro de los mitos que no es verdadero, ¿no? las corrientes de agua. Cuando uno duerme en un crucero hay mucha agua y uno duerme muy bien, ¿no? Porque haya un riachuelo que pase al lado, pues tampoco va a afectar el sueño, ¿no? Es un mito.
Sí, sí, el tema de la luna llena, que hablan de embarazos. Ay, y hablan de dormir, sí, sí, ¿qué sí, tiene sí. que ver la luna?
Eso también es otro de los mitos que se encuentra en muchas culturas, de hecho, ¿no? Que la luna llena perturba la calidad del sueño. Podemos imaginar que cuando vivíamos en las cavernas, hay que imaginar que durante el sueño somos muy vulnerables, ¿no? Podemos, en la época, los predadores nos podían comer muy fácilmente. Y cuando había mucha luz, pues todavía éramos más vulnerables. Pero con el tiempo hemos perdido también ese influjo de la luna. Y actualmente en Lausanne, donde trabajo con mi colega, el doctor Rafael Einzer, hemos hecho un gran estudio, es probablemente uno de los más grandes estudios en el mundo sobre la población general, y fuimos a ver en qué fase de la luna habíamos hecho los registros del sueño. Pues bien, cuando comparamos las diferentes fases de la luna, no había diferencias significativas entre la calidad del sueño con una fase de la luna u otra. O sea que es también un mito.
Hay otro mito que ponéis aquí en el capítulo, dice: ¿es la masturbación el somnífero del pobre? Yo no sabía que el sexo daba sueño, pero bueno.
Pues, no, pero pues es muy curioso porque es verdad que, bueno, en general después del sexo pues hay un relajamiento general y puede favorecer el sueño, ¿no? Uno de mis profesores, justamente uno de mis mentores en el sueño, lo llamaba así, el somnífero de los pobres. Pues hemos ido a buscar si había estudios científicos, y en realidad solo hay un estudio científico en el que se ha estudiado esto, y tampoco se ha podido demostrar que el sexo antes de irse a la cama favorezca el sueño.
De todas maneras, por lo que estabas comentando, ¿no? Sí. Como depende mucho del individuo,
claro.
Pues habrá quien sí, el sexo le dé sueño y le venga bien, pues oye, que si puede, claro, que lo practique,
si
¿no?
Justo, eso es lo que iba a añadir, es que como el sueño es tan individual, lo que hay que hacer es probarlo, ¿no? Invitamos a los oyentes a probarlo.
Estudios científicos, hicieron trabajos, por ejemplo, me ha parecido leer en vuestro libro el trabajo que se hizo, personas que no hacían nada y se iban a la cama, otros que tenían,
que leían
relaciones sexuales con eyaculación o sin eyaculación, ¿no? Y se vio que el resultado final era el mismo,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente. Son unos colegas canadienses de Montreal, sí, que conocemos bien, además, Jean Mauplaisir, y que hizo ese tipo de estudios para demostrar si científicamente había un efecto, y finalmente no pudieron demostrar.
También
ese efecto.
Se habla de ciertos alimentos que, hombre, está claro que la cafeína, todo lo que sean excitantes, pues conviene, sobre todo si se tiene problemas de sueño, es de cajón, que mejor si no se toman, o por lo menos en las horas. Pero hay ciertos alimentos que pueden favorecer eso de las abuelas, de un poquito de leche caliente, eso de... Yo he oído también que la lechuga
también, sí. Pues no, la verdad, finalmente, aparte, efectivamente, los excitantes, que son sustancias que van a bloquear los sistemas del sueño, aparte de eso, la alimentación tiene un papel poco importante en general para el sueño. Hay que imaginar que el sueño es una función puramente cerebral, que es necesaria sobre todo para el cerebro y que se genera en el cerebro. Y los alimentos finalmente tienen poca influencia sobre eso.
Hombre, tampoco
sueño.
A lo mejor me imagino que irse a la cama.
No, claro. Claro, lleno, ¿no?
Lleno, con pesadez de estómago y tal, pero que tampoco es, está probado a lo mejor que haya que comer 3 horas antes de acostarse.
No necesariamente. Lo que hay que estar es en las condiciones cómodas para estar bien cuando uno llega a la cama.
Científicamente no se ha demostrado que tomarse un vaso de leche templadita media hora antes de irte a la cama te ayuda a dormir.
No, pero tiene un efecto un poco relajante, ¿no? Hay que imaginar, el sueño es una función biológica esencial, es un ritmo, pero es también un comportamiento. Y es
de hábitos,
muy
¿no?
Claro, de hábitos. Y todos tenemos ciertos rituales para ir a la cama, ¿no? Siempre hacemos los mismos gestos, siempre hacemos las mismas cosas, ¿no? Pues nos lavamos los dientes, nos ponemos el pijama, rezamos una oración, no sé. Pero hacemos siempre lo mismo. Y eso es muy importante porque son mensajes que enviamos a nuestro cerebro para decir,
es el momento de ir a la cama,
hay que desconectar el sistema de la vigilia y hay que activar el sistema del sueño. Y si no enviamos esos mensajes, el cerebro no sabe muy bien para qué vamos a la cama. Y quizá beber un vaso de leche caliente puede formar parte para ciertas personas
del ritual
que nos permite dormirnos.
¿Y almohada y colchón? ¿Qué papel juegan?
Claro, pues muy importante. Es un poco la base, ¿no? Sí. Hay que crear las buenas condiciones cuando uno se va a la cama para estar cómodo, para estar confortable y para poder tener un buen sueño.
Sí, aparte claro. de esos mitos, que seguro que alguno más se saca de la manga el doctor Gutiérrez, yo quería preguntar por la siesta. Por la siesta. Porque es que la siesta, es verdad que yo siempre he oído que para que de verdad la siesta, bueno, pues no perturbe luego la calidad del sueño, que tiene que ser una cosa cortita, 20 minutos, una cosa. Yo es que no he sabido echar una siesta 20 minutos en mi vida, ya si te duermes. Y mucha gente, digo yo, porque mucha gente le pasa igual, que ya cuando se duerme, pues oye, es lo que te pide al cuerpo y puede ser media hora o pueden ser dos.
Sí.
La de Don Camilo, la siesta de Don Camilo.
Pijama, Padre Nuestro y orinal, ¿no?
Sí. Pues bueno, lo que sí que se ha demostrado científicamente es que dormir la siesta aumenta las capacidades, estamos mucho mejor durante la tarde, la productividad también, o sea que la siesta tiene efectos benéficos. Luego, como decíamos, cada uno es muy diferente en relación al sueño, lo que hay que intentar es saber conocerse un poquitín, pero, y hay gente que no consigue hacer la siesta. Pero si hacemos una siesta, lo ideal es una siesta no muy larga, 20-30 minutos. Por dos razones. Una, porque si la hacemos más larga vamos a entrar en el sueño profundo y cuando nos despertemos va a ser mucho más difícil. Justo empanado, ¿no? Científicamente es la ebriedad del sueño, ¿no? Salimos del sueño profundo y tenemos un poco esa confusión que caracteriza la transición entre el sueño y la vigilia. Y la segunda razón es que si dormimos mucho durante el día, pues durante la noche vamos a dormir menos, porque disminuimos la presión del sueño.
Pero entonces, ¿hay problema en dividir el sueño en dos bloques? Me refiero. Prefiero, porque dices, duermes menos por la noche. Mi abuela siempre decía, oye, no comer por haber comido, porque eso es decir, no comas que te va a quitar el hambre. Bueno, pues ya está, pero estoy comiendo ahora. Sí. ¿Hay problema? Hay gente, por ejemplo, por temas de trabajo, compañeros
claro,
aquí,
por supuesto.
Que por temas laborales, por pues a lo mejor no quieren dormir todo por la mañana y se parten el sueño y dicen, venga, duermo 4 horas y 4 horas. Si a la persona le va bien, ¿eso médicamente tiene alguna contraindicación?
No, ninguna. Lo importante es cómo se siente uno durante el día. De hecho, como dormimos actualmente en el siglo XXI, pues no siempre hemos dormido así, ¿no? Ha habido épocas durante siglos y siglos y siglos que hemos dormido de manera diferente.
¿Cómo se dormía antes?
Pues antes, durante...
Me parece
durante...
fascinante.
Sí, es muy interesante. Tenemos pocos detalles científicos sobre las características del sueño, porque muchas veces la medicina ha considerado el sueño como un fenómeno pasivo y no ha habido muchos estudios. Pero hay algunos estudios que demuestran que durante siglos y siglos, en todo caso en Europa y en América del Norte, en los periodos preindustriales, había un sueño bifásico. Es decir, que la gente se iba a la cama muy pronto, cuando no había luz.
Pues no tenían nada que hacer.
No tenía nada que hacer. Y las velas o el fuego, pues era caro.
Era caro,
solo
claro.
los más pudientes podían permitírselo. Entonces, se iban muy pronto a la cama. Y se quedaban en la cama 1 o 2 horas. Además, todo el mundo dormía en la misma cama, porque solo había una cama. Era en la pieza de mobiliario.
Y no había calefacción.
O sea, que toda la familia dormía junto.
Con los animalitos.
Con los animales, efectivamente. Claro, sí. Incluso si había invitados, ¿no? Si había invitados, se les invitaba a dormir en la misma cama. Y había un orden estricto. Por ejemplo, las mujeres dormían más cerca de la pared y los hombres más cerca de la puerta. Si
para
había
que
ataques.
Defendieran, ¿no?
Justo. Entonces, ahí te pasabas 1 o 2 horas antes de dormirte. Luego dormías más o menos 2 ciclos, o sea, 3 o 4 horas, y la gente se despertaba a medio de la noche. Y, por ejemplo, los romanos iban a hacer la fiesta, a visitar a los vecinos, o si no, la gente hablaba entre ellas, se contaban los sueños, ¿no? Y luego se volvían a dormir y hacían otra vez 2 ciclos de sueño, lo que se llamaba el segundo sueño o el sueño de la mañana. Y luego ya cuando se despertaban todavía estaban ahí un poquitín esperando a que el sol saliera y se pudiera ver y comenzar la vida.
¿No? Ha dicho 2 ciclos, 3 horas. O sea, el sueño, si el tiempo se mide en horas, ¿el sueño se mide en ciclos?
Sí, justo. El sueño no es un fenómeno uniforme. Durante toda la noche hay varias fases de sueño. Está lo que se llama el sueño ligero, luego está el sueño profundo y luego está el sueño paradójico o sueño REM, que es donde tenemos los sueños más elaborados, más ricos. Y todo eso se repite por bloques, por ciclos, ¿no? Sueño ligero, sueño profundo, sueño paradójico. Y luego vuelve a empezar. Sueño ligero, sueño profundo, sueño paradójico. Hay más o menos, cada ciclo dura 90 minutos y un adulto pues hace entre 4 y 5 ciclos durante una noche normal.
O sea, que cuando te despiertas y te acuerdas del sueño, lo estabas teniendo, es que te has despertado en mitad del sueño paradójico,
muy, muy
¿no?
Probablemente. Hay personas, efectivamente, que no se acuerdan de sus sueños, otras que se acuerdan siempre. Hay una base genética probablemente en eso, pero también depende en qué fase del sueño te despiertas. Si te despiertas en sueño REM, sueño paradójico, tienes muchas más posibilidades de acordarte, porque el recuerdo es todavía muy fresco, que si te despiertas en sueño profundo, sueño ligero, cuando
bueno,
el sueño
y
ya
se
lo has
sueña,
tenido.
Se suena muchísimo. Yo cuando una vez intenté dejar, perdón que hable de mi libro yo también, pero es que es para preguntarle al doctor, tomando una medicación para dejar de fumar, Champix, lo cuento,
sí, claro. Sí, sí.
Yo me acordaba, o sea, me levantaba por las mañanas, había soñado sagas,
aumenta la producción de sueños.
Y el doctor, claro, me dijo, no creo que sea que sueñes más, sino que te acuerdas más. Digo, madre mía, qué cansancio. No sé cómo nos levantamos agotados con la cantidad de sueños. O sea, que podemos estar soñando todos los días, una barbaridad.
Claro, en principio todo el mundo sueña 4 o 5 veces, porque tenemos 4 o 5 fases de REM, entonces soñamos mucho, ¿no? Hay una gran actividad. En realidad, la actividad cerebral durante el sueño REM es más importante que durante la vigilia. Nuestro cerebro consume más oxígeno y más glucosa durante el sueño REM que cuando estamos despiertos. Y eso quiere decir que la actividad cerebral es brutal.
Frenética.
Pero para justamente que no nos canse, desconectamos un poco el sistema de la memoria, ¿no? El sistema de la memoria funciona menos bien y no registramos todo lo que soñamos, sino sería cansaría mucho.
Llenamos el disco duro muy rápido,
muy
si
rápido,
no.
Claro, claro. De hecho, hay personas que tienen lo que se llama hiperonirismo, son personas que tienen la impresión de soñar toda la noche, y esa actividad mental les cansa, les fatiga. Se levantan, dicen, sí, no, yo he dormido 8 horas, pero mi cerebro estaba
he hecho tantas cosas.
Claro, que me levanto fatigado, que me levanto muy cansado.
Oye, en el libro Sueño con dormir tocáis también patologías, tocáis insomnio, tocáis el síndrome de piernas inquietas, el síndrome de apnea obstructiva del sueño. Primero, ¿cómo se define el insomnio?
Pues el insomnio es una definición muy subjetiva. En realidad es una persona que considera que su sueño es difícil a obtener, que es de mala calidad, de corta duración, que se despierta durante la noche. Es decir, no necesitamos hacer registros de sueño para diagnosticar el insomnio. El insomnio es realmente cómo la persona percibe su sueño.
¿Y qué soluciones tiene una persona que padece insomnio? ¿Y qué es lo que tiene que hacer?
Sí. En realidad hablamos de insomnio, pero en realidad hay muchos tipos de insomnio, ¿no? Uh-huh. Básicamente hablamos de los insomnios secundarios, cuando el insomnio es un síntoma de otra enfermedad. Por ejemplo, las personas que tienen dolores crónicos se despiertan durante la noche, duermen mal, pero es porque tienen dolores. O el insomnio acompaña muchas enfermedades psiquiátricas, la depresión, la ansiedad. En esos casos hay que tratar la enfermedad de base para que el sueño vaya mejor. Y luego tenemos lo que llamamos el insomnio primario. El insomnio primario es cuando es el sueño el que está enfermo, cuando el sueño no funciona bien, pero no hay otra enfermedad detrás, ¿no? Y ahí consideramos que el insomnio es una enfermedad un poco particular porque es una enfermedad que se autoentretiene. Es decir, más duermes mal, más estás predispuesto a mal dormir. Es como si el cerebro registrara esa información, ¿no? Entonces, cuando vas a la cama, el cerebro dice, hola, ¿qué va a pasar? ¿Voy a dormir bien? ¿Voy a dormir mal? ¿Va a ser como la noche anterior, que fue una catástrofe? Entonces ya vas con una cierta angustia.
Predisposición negativa.
Y en realidad es el miedo de no poder dormir que hace que no duermas. Y ahí lo que intentamos es reeducar al cerebro. Hacer que el cerebro aprenda de nuevo a dormir. Que el cerebro aprenda que la cama es el lugar donde se duerme, no es el lugar donde se angustia uno. No.
Esa es
lugar
otra
donde...
cosa que yo no sé si he oído. A ver, tú que eres el experto realmente, ¿no? Yo había oído que, por ejemplo, cuando se tiene, no un problema ya importante de insomnio, pero cuando se lleva unos días a lo mejor que no se duerme bien, que los hábitos de sueño, esos hábitos higiénicos, que no se esté en la cama por estar en la cama.
Por supuesto.
Que si no puedes dormir, te levantes y te pongas a hacer otra cosa.
Eso es la base. Lo que hay que hacer es que el cerebro sepa que la cama es el lugar donde se duerme.
Oí a una persona yo una vez diciendo que, no, me parece que era en una película, que decía, yo cuando no puedo dormir me levanto y plancho. Dice, entonces siempre me entra el sueño.
Sí, todos
pues
los...
Pues qué pereza ponerme a planchar, me duermo.
Mejor dormirse.
Pero contar ovejitas no es bueno.
No,
en la cama.
Lo bueno es intentar asociar siempre la cama al lugar donde se duerme. Entonces, si hay que ir a la cama cuando uno tiene ganas de dormir, no hay que ir a la cama. Ostras, es la hora, me voy a ir a... No, porque uno está en la cama y, ay, que no duermo.
Que es peor, claro.
Y cuando uno se despierta durante la noche y al cabo de, digamos, 15-20 minutos no consigue dormirse, mejor salir de la cama justo y evitar esa presión de estar en la cama diciendo no consigo dormir, no puedo dormir, mañana va a ser una catástrofe.
¿La gente que tiene la tele en el dormitorio, bueno o malo?
Ay, malo.
Malo,
en
malo.
En principio malo.
Y la radio también.
La radio es otra cosa.
Pero en principio, efectivamente, lo que hay que siempre se dice, ¿no? Es una de las máximas de la medicina del sueño, es que la cama sirve para dormir y para las actividades sexuales, pero nada más, ¿no? Hay que evitar dormir ver la televisión en la cama, mirar su teléfono, los mails antes de irse a dormir. No, eso es una catástrofe.
Para
todo
dormir,
eso
para
se hace
dormir.
Fuera de la cama y uno va a la cama a dormir.
Y otra duda que yo tengo, ¿el sueño se recupera? Me refiero, gente que a lo mejor por temas laborales pues no duerme todo lo que necesita o lo que le gustaría durante la semana, ¿se recupera el fin de semana? Se dice, me pego una paliza de dormir 12 horas.
Sí, eso, uno de los mecanismos que controlan el sueño es justamente lo que se llama la homeostasia del sueño. Es más, si no dormimos, vamos a acumular una necesidad de sueño y cuando tenemos la oportunidad vamos a dormir. Y en realidad es lo que hacemos un poco todos durante la semana. Es que durante la semana dormimos poco, acumulamos una deuda de sueño y el fin de semana, ¡tac!, recuperamos esa deuda de sueño y los contadores se ponen un poco a cero. Si no la recuperamos, se va a acumular tanto que al final el sueño va a venir y vamos a dormirnos donde no tendríamos que dormirnos. Y de hecho, la somnolencia es una de las causas principales de accidentes. Provoca más accidentes la somnolencia que el alcohol y las drogas.
Sí, el síndrome de apnea obstructiva del sueño o el síndrome de piernas inquietas, que me gustaría también que habláramos, porque es un trastorno.
¿Te has fijado lo que ha dicho el doctor? Que hay más accidentes provocados por somnolencia que por alcohol, drogas.
Sí. Los accidentes sobre todo a primera hora.
Claro,
de la mañana.
O ahora en verano, cuando conduces horas y los riesgos de accidentes son enormes.
Síndrome de piernas inquietas. ¿Qué es el síndrome de piernas inquietas?
Pues una enfermedad muy curiosa, porque los pacientes que lo sufren tienen unas sensaciones pero extremadamente desagradable, sobre todo en las piernas, puede ser hormigueos, quemazón, dolores. Y lo curioso es que esas sensaciones aparecen únicamente durante la noche. Durante el día no sienten nada y más se acerca el momento de ir a la cama, más tienen esas sensaciones. Y la única manera de aliviar esas sensaciones es moverse. Entonces van a la cama, el cerebro quiere dormir, pero las piernas no les dejan porque tienen que moverse todo el tiempo y eso puede provocar noches realmente blancas, sin dormir. Puede provocar insomnios severísimos.
Al ser un síndrome, ¿se asocia a otros trastornos, a otras enfermedades? ¿Una diabetes, una hipertensión, problemas neurológicos?
Puede haber, como todos los trastornos del sueño, finalmente la perturbación del sueño en sí misma es algo que nos predispone a enfermedades, en particular enfermedades cardiovasculares y enfermedades metabólicas. Porque el sueño también es un momento donde nuestro sistema cardiovascular se pone un poco al reposo y si no tenemos un buen sueño, ese sistema cardiovascular va a estar tan activo que puede, en el tiempo, provocar enfermedades
cardiovasculares. ¿Y tiene tratamiento el síndrome de piernas inquietas? Farmacológico, claro. De hábitos de vida, que
ahí en general hay una base genética en la mayoría de los casos que es también bastante fuerte. Las personas que tienen un hierro bajo, una carencia en hierro, es muy frecuente. También se ve durante el embarazo, probablemente también en relación al hierro, entonces hay que suplementar en hierro, tener valores de hierro, de reservas en hierro bastante importantes. Y en los casos severos tenemos medicamentos que funcionan muy bien, que son muy, muy eficaces, a dosis muy pequeñitas en general.
Bueno, hemos tocado de pasada el síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿El ronquido tiene que ver con el síndrome de apnea obstructiva del sueño?
Pues bueno, el ronquido en sí mismo no. Si solo es un ronquido, es simplemente ruido cuando uno respira, que la campanilla vibra y hace ruido. Pero eso nos dice que el paso del aire en la garganta ya es estrechito, ¿no? Hay una obstrucción. Y cuando esta obstrucción se convierte en más importante, ahí se cierra completamente el paso del aire y no podemos respirar. Y eso es lo que se llama las apneas.
¿Y tiene tratamiento, no?
Sí, claro. Sí. También se
Porque además hay que tratarlo para evitar problemas cardiovasculares, lo que
ahí
hemos
está,
dicho,
claro, la asociación, ¿no? La asociación con el riesgo cardiovascular es enorme, ¿no? Y hay que tratarlos, efectivamente.
Yo estaba viendo también, porque me sonaba, que había oído alguna vez que pues eso, personajes históricos importantes que tenían manías con el sueño. Sí. Había oído, y lo he comprobado en internet, bueno, con la fiabilidad que te puede dar Google, pero bueno, que Leonardo da Vinci, por ejemplo, dormía 20 minutos cada 4 horas. Einstein dormía 2 horas solamente, igual que Tesla, que Nikola Tesla, que de Napoleón también dormía muy poquitas horas.
Sí.
¿Esto es verdad o es hay alguna relación?
Bueno, yo creo que también hay muchos mitos, ¿no? Porque se dice efectivamente que Napoleón, por ejemplo, dormía muy poco, pero también podía dormirse en cualquier sitio. Estaría tan cansado que se dormía en mitad de una batalla. Y lo que sí que es verdad es que se puede tener un sueño polifásico, es decir, tener varios periodos de sueño durante el día. Nosotros Nosotros, por ejemplo, hemos entrenado a navegadores en solitario, ¿no? que hacen esas regatas que cruzan, y a ellos los entrenamos para tener ese tipo de sueño. Duermen 20, 30 minutos y luego están despiertos hora y media. Por ejemplo, también Solar Impulse, no sé si conocéis este avión solar que dio la vuelta al mundo, pues también entrenamos a los dos pilotos porque pasaron varios días solos en la cabina y teníamos que entrenarlos para que no se durmieran.
Qué bueno.
Y podemos entrenarlos para que durante un periodo en general limitado de tiempo puedan mantener todas sus facultades con pocos periodos de sueño durante el día.
Pues ha sido una entrevista fascinante con el doctor José Abarrubio, y si se han quedado con ganas de saber más, ya les decimos, Sueño con dormir es el título de este libro, que tiene esta y mucha otra información apasionante. Todo lo que hay que saber sobre el fascinante universo del sueño, sus trastornos y cómo solucionarlos. Ha sido un placer. Muchísimas gracias.
El placer ha sido mío. Muchas
por
gracias
haber venido.
A vosotros.
Luis, mañana...
Mañana amenazo con volver y se me ha hecho una entrevista muy corta.
A mí también.
Muy corta.
Ha sido una gozada.
Sí, sí.